Ciudadanos es un proyecto civil, un proyecto político, el sueño de mucha gente que está construyendo por toda España.
En los últimos años, el mapa político de todo lo que está a la derecha del PSOE ha sufrido en España una especie de terremoto. Primero, con el salto a la política nacional de Ciudadanos, desde Cataluña, con un PP cada vez más venido a menos y con el estallido a su derecha de Vox. Esta es una de las actuaciones del último gran encuentro que Vox celebra con sus militantes cada año. Ha sido un poco como un acordeón, ¿no? Todo lo que se ha movido en esa parte del espectro político hasta llegar al momento actual, con Ciudadanos pendiente de certificar su defunción, con el Partido Popular por delante del PSOE en las encuestas, en todas las que no son el CIS, y con Vox muy lejos ya de ese pretendido sorpaso del que en algún momento se llegó a hablar, pero eso sí, asentado en esa parte que va de la derecha muy conservadora a la ultraderecha, pasando por la derecha más populista. Ahora mismo tiene 52 escaños en el Congreso. Es la tercera fuerza política del país, presente en 11 de los 17 parlamentos autonómicos y en las asambleas también de Ceuta y Melilla. Todo esto que acabo de contar lo sabemos, pero ¿sabemos realmente quién manda en Vox? Esa es la pregunta que me hago hoy. Soy Javier Attard y es lunes, es 30 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Sentaos, por favor.
Uno de mis primeros trabajos periodísticos, un poco ya más en serio, en Madrid, fue cubrir la explosión de Vox, que no el nacimiento.
Dejadme en primer lugar.
Estuve en el famoso mitin de Vistalegre, justo antes de la pandemia, que escuchamos ahora.
Gracias.
Estas son algunas de sus intervenciones. Para entonces Vox era ya toda una realidad, porque el estallido se produjo en Andalucía después del sorprendente resultado electoral en esas elecciones autonómicas de finales de 2018. Recuerdo además una tarde de diciembre, me parece, en un hotel del centro de Madrid, con una expectación enorme, por cierto, en la que Santiago Abascal y un por entonces desconocido equipo, que no es el mismo que ahora, venían un poco a explicar qué era exactamente ese partido que acababa de dar la sorpresa con 12 escaños en Andalucía.
Vox es una gigantesca reacción frente a la corrección política. Es una ola de esperanza. Porque Vox es la voz.
Así lo explicaba entonces Abascal, este es uno de esos momentos de aquella tarde. Hoy Vox es la tercera fuerza de España y queremos saber quién manda en el partido, porque, hablando coloquialmente, la cosa anda movida en los últimos tiempos. Rodrigo Terrassa, periodista del Mundo, redactor de Papel, ha estado investigando qué es lo que hay detrás y dentro, por cierto, de Vox. Hola Rodrigo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Encantado.
Hablemos de los orígenes. Allá por 2013, en un AVE que había salido de Barcelona con destino Madrid, hablemos de eso para saber cómo hemos llegado hasta aquí.
Bueno, Vox nace o empieza a nacer en 2013 a partir de un grupo de descontentos con el Partido Popular de entonces Mariano Rajoy, al que consideraban demasiado tibio, demasiado blando en algunos aspectos, y vienen de distintos sectores. Eso es un poco luego lo que han ido configurando las distintas familias de Vox, de las que hablaremos más adelante. Pero eso surge un día de la Hispanidad del año 2013, bueno, el día de la Hispanidad del año 2013, en un viaje a Barcelona en AVE. Ahí viajan pues Santiago Abascal, Alejo Vidal Cuadras, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y dos íntimos amigos de Abascal, que son Enrique Cabanas Burkhalter, que participaba con él en una fundación de NAES, que es una fundación por la defensa de la nación española, y el periodista Gonzalo Altozano, que fue biógrafo de... escribió un libro que es una especie de biografía de Abascal y que hoy es periodista en 7NN, que es uno de los canales de televisión un poco del universo mediático de Vox. Ese grupo de amigos del entorno más de la derecha del Partido Popular deciden que es urgente crear un propio partido y ahí empiezan a hacer Vox.
En todos los partidos hay familias, esto ya lo inventó la UCD en su momento. Luego también hay liderazgos territoriales, autonómicos, hay varones en el Partido Popular, en el PSOE. ¿Qué sería de Podemos sin la sensibilidad de los anticapis, de los anticapitalistas? Digamos que hay distintas sensibilidades, incluso ideológicas, en una suerte de equilibrios dentro de los partidos. Pero lo que termina por ocurrir en casi todos es que acaban por funcionar de una manera vertical, sin casi espacio para la crítica interna, con hiperliderazgos, bajo una guerra más o menos soterrada por el control de los aparatos, y Vox no es, desde luego, ninguna excepción, pero es muy difícil, Rodrigo, adentrarse en su mundo.
Yo creo que esto es una clave, porque define bastante bien al que yo creo que es el partido más opaco en la política española. O sea, es muy difícil saber qué familias se mueven en Vox, que es muy difícil saber quién manda más, quién tiene más poder, cómo se manejan los equilibrios, primero porque es muy difícil acceder a ellos. Nosotros en el reportaje, para este reportaje, hemos intentado hablar con los portavoces de Vox en el Parlamento, hemos intentado hablar con miembros de la dirección y yo no he obtenido respuesta de ningún departamento de comunicación, y los que me han hablado me han remitido de un lado para otro, y los pocos miembros del partido que sí han hablado conmigo me han pedido hacerlo de forma anónima. Creo que eso define bastante bien cómo funciona Vox, por lo tanto es muy difícil saber cómo operan los equilibrios dentro del partido. Lo que es cierto es que la polémica de los últimos días, tanto con la crisis del aborto en Castilla y León como la trifulca que hubo con Federico Jiménez Los Santos en los medios de comunicación, se ha servido un poco para que salieran a la luz ciertos movimientos internos en el partido. Hay un ala radical que opera en prácticamente todos los temas, o sea, ya sean asuntos como el del aborto, temas sociales, temas ideológicos, temas políticos. O sea, lo mismo vale para ser más de extrema derecha en cuanto a el franquismo o en cuanto a la reacción respecto al independentismo catalán o en cuestiones sociales o morales, como en los económicos, por ejemplo. Toda la gente señalan en ese sector, pues tanto a Javier Ortega Smith, exsecretario general de Vox, hoy relegado, aunque parezca una contradicción, a vicepresidente, o en Jorge Buxadé, que es parlamentario europeo y vicepresidente también del partido. Hay un sector más liberal, el que está Iván Espinosa de los Monteros o, por ejemplo, Víctor González, que es diputado por Salamanca y fue vicepresidente económico. En esas distintas guerras, que desde Vox se defiende que no existe ninguna guerra y que hay bastante unanimidad de criterio, sí han empezado a salir en los últimos tiempos. Ahí es donde dicen que Abascal es el que ejerce un poco de equilibrio porque no es extremo prácticamente ninguno de los extremos que operan en Vox. En esto también es importante el papel que ha jugado la crisis que supuso la salida de Macarena Olona, que en su momento era como uno de los grandes baluartes de Vox, fue portavoz del partido en el Congreso, y ha tenido una salida como muy espectacular, por un lado porque ella fue la que destapó un poco el funcionamiento de la maquinaria interna, ha sido muy dura con el papel que jugó Javier Ortega Smith y acabó costándole el puesto a Ortega Smith, también un poco por el caos territorial que ha habido en Vox, que es algo bastante similar a lo que ocurrió con otros partidos, y Macarena Olona, que ahora de repente tiene un perfil radicalmente opuesto al que tenía antes, al menos en sus redes sociales, pues tampoco ha querido hablar con nosotros, pero su entorno sí señala también a Ortega Smith como uno de los referentes de ese sector más radical que hay en Vox.
Lo único que le puedo decir es que usted es un payaso. Es usted un payaso, además de un comunista, además de un inútil, y que le quedan tan pocos días en política,
señor Ortega,
como minutos le quedan a este pleno.
Recuerdo, Rodrigo, cuando hablamos de la máquina del fango de Podemos, lo hicimos hace unos meses aquí, de cómo utilizaba Podemos sus resortes mediáticos y cómo actuaba en redes sociales para manejar, pues bueno, ciertas situaciones, incluso contra los críticos con los que se han ido del partido o estaban a punto de irse. Y recuerdo también cómo contamos que actuaban contra los medios de comunicación. En Vox es cierto que mantienen una relación tirante con los medios, salvo con los medios que hoy, y este matiz es importante, hoy les son más afines.
Yo recuerdo cuando Vox empezó a tener fuerza en el panorama político español, que hice un reportaje sobre su política de comunicación. Hablé con Manuel Mariscal, que era entonces el que llevaba sus redes sociales, y él me decía que ellos no necesitaban a los medios de comunicación para nada. De hecho, ellos siempre han atacado muy duramente a los medios de comunicación para intentar desacreditarlos. Es verdad que yo creo que conforme han ido creciendo, sí han ido necesitando más de los medios de comunicación. Ellos ya tienen su propia estructura de medios afines, pues ahí está 7NN, la televisión, tienen gacetas y tienen todo este tipo de plataformas de agitadores y propagandistas a su servicio. Y luego hay periodistas y medios que son afines. Uno de ellos era Federico Jiménez Los Santos, y era una de las cosas que nos sorprendía era esta agresividad de los últimos tiempos entre ellos. Desde Vox se apela a motivos económicos, a la batalla por los presupuestos en la Comunidad de Madrid, pero es cierto que sí hay diferencias ideológicas porque Federico ha reconocido en varias ocasiones que ha votado a Vox, pero desde luego él no es un meapilas, como él diría, ni es un beato. Entonces representa un sector de esa derecha que genera tensiones también internas dentro del partido, y eso nos parecía curioso y digno de analizar. Pero su relación con los medios, como te decía al principio, sigue siendo muy, muy particular. Ellos tienen a muchos medios de comunicación vetados, los que ellos consideran medios de izquierdas. Tienen una desconfianza muy bestia respecto a los medios de comunicación. Yo creo que es una prueba del funcionamiento de un partido que es profundamente opaco.
Vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 el embarazo,
que los padres puedan escuchar el latido del bebé que está dentro de su madre y que así, antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo del embarazo, pues que puedan antes escuchar el latido.
Y aquí llegamos, Rodrigo, a un punto clave en nuestra conversación, en esta conversación que estamos teniendo, importante en el actual momento que vive y que tú estabas describiendo, que es el que ha hecho que se hayan entreabierto las costuras internas del partido. Es el famoso asunto del aborto en Castilla y León, que ha tenido mucho recorrido, y las palabras del vicepresidente de la Junta, que es de Vox, que es Juan García Gallardo. La ecografía 4D en vaya usted a saber qué semana de gestación, el latido del feto, bueno, todas esas cuestiones, a aquellas embarazadas que quisieran abortar. Esto, por cierto, lejos de ser un brindis al sol, responde a una clara estrategia del partido, porque este asunto forma parte de su agenda o de la de algunos de sus miembros. Y digo esto por lo que estábamos hablando de las distintas familias y sensibilidades que operan en Vox. Bueno, pues a partir de este asunto entra en juego la figura de Federico Jiménez Los Santos.
Ayer tuve la paciencia de ver la entrevista, mejor dicho, la agresión de este mendrugo que puso Vox en Castilla y León porque era lo que tenía. Parecía los primeros momentos de Vox cuando creían que podían mandar sobre los medios. Y viene ahora un joven majaderín que en su puñetera vida ha hecho nada más que ser pasante de algún bufete de provincias y se pone chulo dándote clases. O piensas como nosotros sobre el aborto o eres un asesino. Bueno, asesina será tu madre.
Los Santos es columnista del Mundo, es columnista de este periódico, y presenta Es la mañana de Federico. Vivimos en Es Radio. Plural. Es un referente mediático para la derecha en España. De ahí además la importancia de los últimos acontecimientos, porque en los últimos días ha elevado el tono de sus críticas al partido de Abascal.
Hoy esta tarde mismo, si la señora Ayuso quiere tomarse un café, llegamos a un acuerdo de los presupuestos, yo estoy esperando.
¿Pero qué café? Llegaste tarde, presentaste tarde las enmiendas, presentaste fuera de plazo las enmiendas.
Los presupuestos no son
enmiendas. Dijiste
que
era un error técnico. Te explicaron que no era un error técnico, que había llegado tarde. Dijiste luego que en enero...
Algo que comenzó por el asunto del aborto ha acabado por convertir a Federico en blanco de las críticas y de las insinuaciones del partido.
Yo creo que hay muchos medios que tienen miedo de que su financiación esté en entredicho. Creo que hay medios que están demostrando ese miedo. Hay un sprint para atacar a Vox que yo creo que les va a acabar respondiendo.
¿Financiación en entredicho? Aquí el único que ha puesto en entredicho la financiación de este parámetro de Ana Rosa eres tú. Tú, cuyo sueldo pagamos Ana Rosa y yo, la empresa de Ana Rosa y mi empresa. Porque yo tengo una empresa. Tú serás el primogénito del cuarto marqués de Valtierra. Yo soy el primer hijo de un zapatero de Orihuela del Tremedal y me considero muy superior a ti.
Esta cuestión, que en apariencia podría ser una mera crítica periodística, ha dejado entrever, Rodrigo, cosas que son un tanto más oscuras.
Sí, pues es lo que te decía. Yo creo que al final Federico lo que hace es poner el foco en eso, en ese sector que él considera peligroso en la deriva ideológica del partido. Cuando Vox se creó había como un sector, el que lideraba sobre todo Alejo Vidal Cuadras y los ex cargos del PP, sobre todo la gente de la generación más mayor, que lo que pretendía era hacer como un Partido Popular auténtico, o sea, como lo que ellos consideraban que debía ser la derecha. Un partido liberal, un partido regeneracionista en el plano político, pues más abierto, con una democracia interna mayor, europeísta, aunque fuera crítico con la Unión Europea, y muy patriótico, que no necesariamente nacionalista español. Parte de la primera ruptura que se produce cuando Alejo Vidal Cuadras abandona Vox y con él muchos de ese sector es que Vox se convierte en algo diferente. Y ese algo diferente yo creo que es lo que a gente como Federico no le gusta. O sea, que es cuando él habla de los bebelejías en la crisis que hubo durante la campaña de vacunación de la pandemia, o ahora habla de meapilas o habla del sector siniestro de Vox, habla de esa derecha pues más ultracatólica y de todas las presiones que tiene Vox desde fuera o ha tenido, no sé si ahora desde fuera o incluso desde dentro, del sector más ultra que decíamos antes. No solo ultra entendido pues como fascista, que lo hay, sino ultracatólico, ultramoral, que es una cosa, Federico decía varias veces en la disputa con Rocío Monasterio y con Iván Espinosa de los Monteros, que un partido político no se puede construir a través de las emociones, sino a través de las razones. Entonces hay una parte emocional en Vox, que es lo que él denuncia y es lo que a nosotros nos permitía investigar qué había detrás. En esa alma de Vox juega un papel muy importante el yunque.
Es decir,
es esa hez que viene de Hazte Oír y del Yunque, que está ahí y que está ahí. ¿Le manda mucho en el Vox? No lo sé, pero les temen y actúan como si fueran de Vox.
Hay una frase que es demoledora, de Federico, que tiene que ver con el funcionamiento interno del partido, de Vox, o más bien con lo que hay detrás. Toda esa pandilla basura de El Yunque. Es verdad que siempre había sobrevolado esto de la relación de Vox y El Yunque, pero viniendo de alguien con tanto predicamento entre sus oyentes, oyentes que en algún caso pueden llegar a ser potenciales votantes de Vox, esto pues es mucho más relevante. Pero fijémonos en lo que hay detrás de todo esto. Rodrigo, ¿qué es El Yunque exactamente?
A ver, El Yunque es fascinante y genera mucho interés y da mucho juego y es fácil derivarlo a la parodia porque parece como una cosa de espías o de, no sé, de película. O sea, El Yunque es oficialmente una organización paramilitar secreta, ultracatólica y de extrema derecha fundada en México en 1953. Es como, no sé, esto, una secta misteriosa que básicamente se intenta influir en el poder introducir su predicamento ultra y sobre todo católico, o sea, sus fundamentos. Lo que proponen es acabar con las fuerzas de Satanás e implantar el reino de Cristo en la tierra. Entonces, más allá de toda esta mitología, porque si te pones a bucear un poco en lo que es El Yunque, en sus estatutos, en su forma de actuar, que es muy difícil porque es una sociedad secreta y por lo tanto es un poco como el Club de la Lucha, la primera norma del Yunque es que nadie habla del Yunque. Entonces es muy complicado saber de ello, pero tiene cosas como muy peliculeras. Pero más allá de eso, a nivel práctico, lo que hace El Yunque es crear distintas asociaciones que se dedican a influir en la política. Entonces, en el caso de España, según quedó probado en una sentencia, por ejemplo, funcionaban a través de Hazte Oír. Hazte Oír es la organización ultracatólica muy vinculada a Vox en sus inicios. De hecho, cuando Vox se presenta en el año 2014, lo hace a través de un canal de internet de Hazte Oír. Ignacio Arzuaga, que es fundador, que es el abogado que fundó Hazte Oír, es íntimo amigo de Abascal. Entonces, había una relación muy estrecha de Vox con Hazte Oír y, por tanto, con El Yunque. Luego ha habido varias investigaciones que han señalado a miembros de Vox que participaban en la captación de jóvenes para esta secta mexicana. Se sabe que ha habido empresarios que han hecho donaciones a Vox, que es el partido que más donaciones privadas recibe, que han estado vinculados al Yunque. Se dice que sus canales de televisión, estos que operan ahora en el universo mediático de Vox, muchos de ellos están controlados por esta organización. Pero lo cierto es que cuando hablas con gente de Vox, todos te lo niegan.
¿Pero tiene realmente algún peso dentro de Vox? Porque en el reportaje una de las fuentes llega a decir que Abascal nunca habría sido presidente de Vox sin El Yunque. ¿Representa algo hoy El Yunque en el partido?
No parece que haya como miembros del Yunque dirigiendo Vox y demás. O sea, lo que los expertos con los que yo he hablado me decían es que Vox ha adquirido tanta fuerza que ya no necesita estar influido por ninguna organización externa. Quiero decir, la organización más potente a la derecha de la derecha del PP ahora mismo es Vox. Ni Hazte Oír, ni Citizen Go, ni El Yunque, ni ninguna televisión tiene tanto poder como la tercera fuerza en el Congreso. Por lo tanto, esa influencia es relativa. Pero sí es cierto que hay un sector que coincide al menos con los intereses del Yunque, que tiene mucha fuerza todavía dentro de Vox y que cuando salen campañas pues como la que hemos visto contra el aborto, la influencia es evidente, que hay un sector muy ultracatólico que tiene mucho poder y que es una de las familias que se integran dentro de Vox.
El expresidente de Vox en Toledo, que es Luis Miguel Núñez, llegó a comentar en su momento que el partido funcionaba como una especie de pseudo-secta. Hoy, sin ir más lejos, hemos hablado de que estamos ante el partido más opaco de España. Después de algún que otro batacazo electoral antes de la cita en Andalucía en 2018, el sector de Abascal se había hecho con el control del partido.
Ha generado un gigantesco escándalo y que en realidad solo se trata de dar información, asistencia y alternativas a las mujeres embarazadas. Nosotros no podemos entender.
En su interior convergen una sensibilidad un poco más liberal, con una rama ultracatólica, con otra centrada solo en España, España, España. Otra rama de una derecha, vamos a decir, nostálgica, otra más radical, otra más populista. De todas esas realidades, Rodrigo, ¿cuál es la que se impone definitivamente en Vox? Quiero decir, ¿quién manda realmente en el partido?
Iremos a pedir el visto bueno al grupo Prisa.
Pues yo creo que manda Abascal. O sea, yo la gente con la que he hablado, todos me dicen que quien manda es Abascal. La gente que se ha marchado del partido, lo que te dicen es que Abascal opera como un dictador dentro de Vox, y quienes están dentro lo que te dicen es que Abascal es quien mantiene el equilibrio dentro del partido entre todas las familias esas de las que estamos hablando. O sea, es verdad que él... Yo creo que hemos hablado antes un poco de la comparación con Podemos, evidentemente cada uno en su extremo y con muchas diferencias evidentes. Pero sí es verdad que al final eran dos partidos que venían un poco a cambiar la política en España, que los dos en su momento amenazaron con sorpasar uno al PSOE y el otro al Partido Popular, y no parece probable que ninguno de los dos lo haga, que los dos iban a regenerar democráticamente sus partidos y ninguno de los dos lo ha hecho, y que los dos tenían unos liderazgos muy fuertes y muy masculinos. Pero sin embargo yo creo que el liderazgo de Abascal no es como el de Pablo Iglesias. Yo creo que Abascal, seguramente por este mecanismo de equilibrios, sí ha delegado mucha gente de su entorno. Es fácil reconocer pues esto, a Ortega Smith, a Iván Espinosa de los Monteros, a Rocío Monasterios, a Ignacio Garriga y a Abascal. Muchas cosas sí se mantienen en un segundo plano. Quien lo conoce dicen que su principal influencia es Kiko Méndez Monasterio, que no pertenece a Vox, pero es un asesor suyo desde hace muchos años, muy buen amigo suyo, que proviene también de la extrema derecha, y es el quien más se ha apoyado él, pero las decisiones de Vox y el poder de Vox sigue siendo de Santiago Abascal.
Esto es lo que hay dentro y detrás de Vox. Rodrigo, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Javier, un placer como siempre.
Rodrigo Terrasa ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, con el que empezamos la semana. Puedes escucharnos todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio en las que te puedes suscribir, desde la misma en la que nos estás escuchando ahora mismo. Mañana martes, una nueva historia aquí. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.